señores. Te damos gracias, oh Dios, por la salvación tan grande que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada día. Porque tú hasta aquí nos has sostenido. Porque tenemos una promesa, Señor, esa promesa de salvación y de que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Este Espíritu de Dios, sé tú ministrando, sé tú tocando cada vida. Que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda ministrar esos corazones heridos. Que cuando no hay esperanza, venga esa esperanza, porque tú nos das esperanza, Señor. Por eso quiero menguar, para que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, hablamos tu palabra. Amén y amén. Amén. Hermanos, podemos ir a Lucas, capítulo 24. Hemos estado entonando cánticos que hablan de el amor, el poder de Dios y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esta noche yo quiero hablar con ustedes de algo que hace unos años hablé también y el Señor me lo puso para hoy. No lo sé cómo está usted, cómo están sus emociones, cómo lo que está pasando en momentos difíciles como ahora que estamos viviendo tiempos de crisis y situaciones que nos están llevando a perder la esperanza y quitar los ojos en Jesús para poder encontrar soluciones. Y el tema de esta noche es la decepción. Dios quiere que usted y yo estemos dentro de su propósito. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él quiere que usted y yo, en medio de todo problema, de toda tribulación, nos mantengamos gozosos y seamos testimonio a este mundo que agoniza y que necesita de Cristo Jesús. En Lucas 24:21, si usted lo tiene ahí, dice así: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El contexto que vemos aquí es los discípulos de Jesucristo están camino a Emaús, dice la palabra de Dios, y nos enseña la palabra de que ellos que habían estado siguiendo a Jesucristo se dan cuenta que aquel que les había dicho que había venido a botar el imperio o quitar el imperio de los romanos y que había dicho arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, y ellos creían que había un reino terrenal el que iba a haber en estos momentos, y Jesucristo fue a la cruz y dijo que 3 días después Él iba a resucitar. Pero ellos pasan esos 3 días y su fe se vino para abajo. Quizás la fe suya y mía, cuando no tenemos respuesta de una oración, cuando no tenemos respuesta de lo que estamos esperando, se nos viene para abajo la fe y empezamos a querer en nuestras propias fuerzas encontrar soluciones. Dice que estos hombres, dice la palabra de Dios, decidieron irse a lo que estaban haciendo antes, pescadores. Quizás usted diga, y yo quizás, como no vemos respuesta, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero estar orando, ya no quiero hacer nada. Dice que ellos iban ahí y Jesús aparece. Y ellos le están diciendo de que han pasado 3 días y la promesa de aquel que dijo que luego Él iba a resucitar, no la habían visto, aunque habían escuchado, pero no lo habían visto a Él. Quizás usted tiene alguna situación financiera, trabajo, enfermedad, no lo sé. Ha escuchado que otros, Dios ha hecho milagros. Se hablaba hace un momento de un milagro de una hermana que tenía lupus y Dios la sanó. Y estamos escuchando eso, pero no vemos en nuestra vida una respuesta. Entonces creemos que o viene el enemigo y nos trae pensamientos a alejarnos de Dios. Dice que ellos tenían su mente velada. Y por eso tuvo que Jesús más adelante abrirles su mente para que comprendiesen las Escrituras. Y ellos se estaban en ese momento diciendo, es que Él los dijo, y estaban decepcionados, porque el Señor Jesucristo, que era el Mesías, lo que había prometido, no lo estaban viendo, estaban decepcionados. Y quizás usted, esta noche, esté decepcionado porque está desilusionado. Dice que la decepción es una desilusión, es un desengaño, un desánimo o una duda. Es un sentimiento de fracaso personal profundo, resentimiento ante la incomprensión. Como humanos nosotros somos vulnerables a eso. Quizás a usted alguna persona le ha dado de tal forma, lo ha engañado. Alguien que usted confiaba alguien que usted creía ya lo ha decepcionado porque no tuvo la respuesta a lo que usted esperaba de esa persona. Pueden ser nuestras familias, pueden ser nuestros hijos, puede ser alguien que le prometió a usted un trabajo y no se lo dio. Algún íntimo amigo, pero ha habido un desengaño. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sufrido esa situación de decepción. ¿Cuántos de ustedes han sido decepcionados alguna vez? Yo he sido decepcionado muchas veces, ¿verdad? Pero la situación es que ese es un peligro, es un síntoma que nos puede llevar a una enfermedad emocional que nos lleve a una depresión. Y si nos lleva a una depresión y nosotros no sabemos manejar esto, nos puede llevar a angustia, ansiedad, nos puede llevar a tener dudas, alejarnos de Dios, nos puede llevar, estamos expuestos por diferentes motivos a eso. ¿Sabe que en los años 40 creo que fue, un escritor mexicano que hacía novelas, recuerdo, que leyendo una novela de este hombre, usted tal vez lo escuchó, se llamaba Vargas Vilas, dice que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Ese hombre estaba ahí tocado por el diablo, porque sabemos que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y quiero decirle algo, dice la palabra de Dios que todas las cosas a lo que les amamos nos ayudan a bien, los que hemos sido llamados con un propósito. Y usted y yo hemos sido llamados con un propósito. Dios quiere que usted pueda ser testimonio de ese Dios vivo que nosotros creemos. Fíjense que cuando a veces estamos decepcionados de nosotros mismos, porque no hemos logrado las metas, porque no hemos logrado hacer todo aquello que nos habíamos impuesto, o por las críticas que nos puedan hacer. Esta situación nos puede llevar también, ¿sabe?, hasta el sentimiento de regresar al mundo, ya no querer nada con Dios y hasta el suicidio. Yo no sé si usted ha tenido ese pensamiento de querer mejor ya no vivir. A lo mejor ha intentado suicidarse también. Pero Dios quiere esta noche que usted pueda entender eso y cómo nosotros, los peligros de la decepción y cómo nosotros podemos ser vencedores ante esto. ¿Sabe que el año pasado me encontré también una noticia que sucedió en China? Yo no sé si usted la leyó, salió en una revista y hablaba de, cuando hablando de que la decepción lo puede llevar a uno al suicidio y el peligro que existe hoy, que nosotros podemos ser golpeados con eso. Fíjense que la noticia decía así, y dice así, que era un joven de 17 años, se suicidó en el pueblo Linghou, del norte de China, noroeste de China, tras la decepción que le ocasionó conocer a una persona, o una chica con la que había coqueteado por internet durante meses, informó hoy la oficina oficial Xinhua. Dice que el menor de edad, cuyo nombre no fue publicado, pasó horas y horas los últimos 7 meses hablando por el chat con su cibernovia, que afirmó a tener 19 años y usaba el nick o el nombre Kim Juan Fei Yun Yang, algo así como falda volante. Finalmente, ambos decidieron concertar una cita de verdad el 26 de diciembre en la ciudad de Munhanjingang, en la provincia nororiental de, no sé, bueno. El joven tomó un tren para ir a la ciudad y se llevó una enorme decepción al conocer a la chica, sobre todo porque era 10 años mayor de lo que se grababa a través del internet, señalaron los padres del chico. Tras la cita, el adolescente regresó a su pueblo donde se mostró esquivo ante sus padres y sin apetito en los días siguientes, hasta que poco después apareció ahorcado en una colina cercana a la localidad. ¡Qué tremendo es eso! Yo no sé. Pero uno de los síntomas, cuando estamos decepcionados, y hoy en día que creemos de que estos tiempos no van a pasar, creemos que ahora todas las noticias que vemos en los periódicos son noticias negativas, y creemos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar con mi vida? Nos sentimos decepcionados a veces porque no logramos hacer quizás, o no tenemos ahorros y muchas de estas cosas, pero quiero decirle que eso, si usted está teniendo síntomas como caída del ánimo, no está animado, no se quiere levantar, está cada vez que tiene que levantarse, ha perdido el interés, la energía, se siente enfermo física o de estar debilitado, tiene baja concentración, el apetito y el sueño se le han alterado, y quiero decirle de que está pasando por momentos que tiene que salir de ahí, y solamente Dios nos puede sacar de eso. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso para eso? Dios quiere esta noche hacer algo. Yo no sé cuántas personas lo han engañado a usted, no lo sé. Pero Dios quiere que en su corazón haya también perdón. Perdonar para ser libre y a la vez tener victoria en Cristo Jesús. Hablando de esto, fíjense que los peligros de la decepción, algunos síntomas espirituales de la decepción son: uno, el retraimiento. Cuando estamos en condición, es una condición personal de reserva, de poca comunicación, cerrados en nuestros propios sentimientos, pensamientos negativos, no queremos escuchar la voz de Dios, ya no queremos reunirnos, ya no queremos hablar con nadie, queremos estar solos, estamos ahí, decimos, meditando, encerrados en nosotros mismos, estamos, como dice, con llave, y a nadie queremos escuchar, estamos retraídos. Es una situación peligrosísima, porque no queremos escuchar ni consejo. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Por eso es importante de que nosotros veamos que ese síntoma de retraimiento, de encerrarnos, de ponernos llave, nos puede llevar también a una ceguera espiritual. Perdemos el enfoque en Dios. Eso es más peligroso todavía, porque perdemos el enfoque en Dios y la salida que Dios puede darnos a nosotros, porque Él tiene para usted y para mí la solución. ¿Sabe que en Juan, capítulo 11, vemos una historia ahí, y vemos que en Juan, capítulo 11, el versículo 15 y 16, Lázaro, el amigo de Jesús, le mandan a decir las hermanas que Lázaro estaba enfermo, y dice que Jesús no fue inmediatamente. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando usted tiene un amigo y usted tiene una necesidad y su amigo no llega cuando usted le llama? ¿Verdad que se siente decepcionado? Dice, y era mi amigo, y decía que estaba conmigo en todo y no viene. Entonces Jesús no va, se queda ahí. Imagínese cómo se sentía Marta, cómo se sentía su hermana ahí también, en esos momentos que Jesús, y viendo que su hermano muere. Pero en este versículo, capítulo 11, el versículo 15, vemos de que Jesús está diciendo: bueno, Lázaro ha muerto, vamos a ir ya. Y qué bueno que ustedes no estuvieron ahí, porque ustedes se van a dar cuenta del milagro que yo he hecho. Eso es lo que le dice Jesús. Pero ¿qué pasa con sus discípulos cuando están ahí? Porque Jesús había ido para allá porque lo querían matar. Tuvieron que salir, lo querían matar. Y entonces cuando Jesús les dice, hay que ir, van a ver ustedes la gloria de Dios. Y entonces cuando Él dice eso, dicen sus discípulos, ¿quiere que vayamos para que nos maten con Él? ¿No te ha pasado eso a ti también? Y estaban oyendo y habían visto los milagros de Jesucristo, sabían que era el Mesías. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también y nos volvemos incrédulos y nuestra mente se embota y no vemos que Jesús está pidiendo o está, las cosas que Él está haciendo son para bien suyo y para mí? Está desarrollando carácter en su vida, desarrollando carácter para mí. Él está, todo lo que nos sucede, Dios lo va a usar para que seamos bendición para otras personas. Entonces, esos discípulos están ahí. Y dice, ay, ¿quiere que vayamos? ¡Qué bárbaro! Y dice que nos cuida, que nuestro pastor, que el pastor de pastores, que el agua viva. Y quiere que vayamos, ahí nos van a matar. Entonces, están ellos decepcionados por la actitud que Jesucristo ha tomado. Y en el versículo 39 y 40, llega Jesús ya, y Él dice que saquen a Lázaro. Que quiten la piedra, porque lo va a resucitar para mostrar la gloria de Dios, porque dice que eso permitió que pasara para mostrar la gloria de Dios. Si usted está pasando un problema, si usted está pasando una situación difícil, quiero decirle, Dios quiere mostrar su gloria en ese problema, porque Él lo va a sacar de ahí a su tiempo, pero Él está enseñando a usted que tenga paciencia. La fe está ligada a la paciencia. Si tenemos fe en Dios, tenemos que tener paciencia para que Él haga la obra que ha prometido. Y dice que la joven esta le dice, si ayere, ¿para qué venir ya? Cuando tenías que venir, no viniste, decepcionada, peleando con Dios mismo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos peleado con Dios porque no damos respuesta? En vez de estar agradecido, dice que le damos gracias por todo y en todo a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos ahí en ese momento que esa ceguera que tienen ellos, ceguera porque no ven a Dios, no ven a Él que está caminando por las aguas y poder bajar de la barca y caminar tomado de la mano de Él, dice que eso es, nos puede venir por una decepción y una depresión que podemos tener. No vemos a Dios, no vemos que Él es el que nos va a hacer los milagros, y buscamos amigos, buscamos diferentes situaciones. Vamos, si hay una deuda, hoy dice el banco que podemos ir y poder consolidar todas las deudas, y vamos y consolidamos todo. A los días el hoyo ese se vuelve a abrir porque no tenemos los ingresos para poder cancelarlo, pero Dios es el dueño de la plata, ¿no? Y Dios quiere enseñarnos a ser buenos administradores también, muchas veces. Muchas veces estamos enligados, no porque Él dijo, sino que nosotros hemos sido desordenados. Entonces, la ceguera espiritual nos lleva a no ver que Dios va a mostrar su gloria. Y Él le dice, ¿no te he dicho que si puedes ver, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Dios quiere mostrarle a usted su poder, sacándolo de lo que usted está pasando ahora. Pero también nos lleva a ser insensibles a la voz del Espíritu Santo. Nos anima para ver cómo Dios puede sacarnos de ese problema. El Espíritu de Dios es el que está en usted y en mí. ¿Sabe que somos templo del Espíritu Santo, no? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice que el Consolador, el Paracletos, el que está, el abogado, el que está con nosotros, el que está para consolarnos, para enseñarnos lo que es la voluntad del Padre y del Hijo. El que está ahí, cuando nosotros nos volvemos ciegos, no entendemos, leemos la palabra, no entendemos nada, oímos un mensaje y no entendemos nada. No dejamos que el Espíritu Santo nos ministre y nos hable. Dios quiere, a través del ministro del Espíritu Santo, ministrar, pero nos volvemos insensibles y que Dios puede sacarnos de ese problema y el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. También viene otro peligro, otro síntoma, es que huimos, es deserción, salimos corriendo. Pensamos que alejándonos vamos a resolver la situación. Pensamos que quedándonos en casa, no saliendo a la calle, tomando pastillas, haciendo otras cosas, pero ya no queriendo ver como la avestruz que pone la cabeza en un hoyo, creyendo de que el que lo va persiguiendo, que no le va a pasar nada. Pero tenemos un problema, y un problema es real. Tenemos que afrontarlo, tenemos que ir a él. Y con el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios nos da, nosotros podemos enfrentar para resolver ese problema. No estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Sabía eso? Dios está con nosotros. Por eso, cuando leemos los salmos, cuando leemos al salmista, cuando el salmista David escribe, y cuando él dice que Dios estaba con él en sus persecuciones, cuando el salmista dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando él lo estaba diciendo, estaba emproblemado. No crean que David vivió antes de llegar al reinado, siempre tuvo problemas él, pero él siempre alababa a Dios, y esa, la alabanza a Dios nos va a hacer también ir adelante. Por eso, ese síntoma también de huir, desertar a lo que Dios, lo que no queriendo aceptar ese problema. La Biblia nos enseña de ejemplos de personas decepcionadas. Lo que hablamos hace un momento de los discípulos de Emaús, cuando la porción que leímos, que ellos iban decepcionados porque decían, si él dijo que iba a instalar el reino de Dios, se había acercado, y no fue así, y es más, lo mataron, y no, ya pasaron 3 días. Dicen algunos de que fueron, las mujeres dicen que fueron, que lo vieron, llegaron otros, no encontraron su cuerpo, pero pasaron 3 días, y no hemos visto nada. Por eso, la Biblia nos enseña, y ellos estaban frustrados, derrotados, un ánimo quebrantado. No sé cómo está su ánimo. No sé si usted se siente derrotado. No sé cómo le digo qué le ha pasado, qué lo ha sucedido. Mire, tantas personas que ha sucedido hoy también con tantas defalcos que han habido en tantos bancos. No sé, pero cuántas personas han perdido dinero por eso. Usted quizás le ha prestado dinero a alguna persona y esa persona no le pagó. Y usted se siente frustrado, decepcionado. Y dice, ¿dónde está Dios? Yo oré, yo le pido, y no veo claro. Pero Dios lo tiene a usted en el hueco de su mano. Y Dios no lo ha dejado solo a usted. A pesar que usted y yo no le creamos, Él sigue siendo fiel. Y Él esta noche quiere renovar sus pensamientos, ministrar sus heridas en su corazón, para que podamos nosotros tener esa vida abundante que Cristo vino a darnos. Es también... Fíjense que vemos ahí que los discípulos también le echan la culpa. Una de las situaciones también cuando estamos decepcionados con depresión es echarle la culpa a otro, ¿no es cierto? Le echamos la culpa a otro. Porque mi papá no me puso en la universidad. Hoy estoy sin trabajo. Porque no viví en una colonia, no tuvimos carro, no tuvimos lo otro. Ah, no, porque mis hijos hicieron esto. Y le echamos, mi mujer, ¿verdad? No, es que mi marido no era con el que tenía que casarme. Y le echamos culpa a medio mundo y no aceptamos el hecho de nuestras culpas también. Cuando nosotros aceptamos lo que tenemos y lo que está pasando, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Pero antes, cuando nosotros estamos, ¿se acuerdan? Cuando leemos en la Biblia Génesis y el pasaje ahí de Adán y Eva que falla, que Eva va y desobedece comiendo del fruto prohibido y Adán come, y cuando Dios viene y le busca, porque dice que Dios, mire qué lindo, todas las mañanas, todas las tardes, Dios bajaba a estar con ellos juntos. Dios tenía una comunión con ellos. Y Dios quiere tener comunión con usted y conmigo todos los días. ¿Sabía eso? Dios quiere tener una comunión con usted y conmigo. Él creó al hombre y a la mujer para tener una comunión, para deleitarse con ellos y que nosotros nos podamos deleitar con Él también. Y Él quiere hoy deleitarse con usted y usted con Él todos los días. Dice que Dios bajaba y veía y platicaba con Adán, platicaba con Eva, pero cuando desobedecieron, lo que hicieron fue esconderse. Y cuando estamos pasando problemas, situaciones así, lo que hacemos es escondernos, ya no buscar a Dios y alejarnos de Dios. Pero dice que Dios le habló y le decía, Adán, ¿dónde estás? Y Dios le dice a usted también esta noche, ¿a dónde estás? Yo quiero tener una relación contigo, yo quiero abrazarte, yo quiero que tengas el gozo que vino mi hijo a darte también. Entonces dice que ellos, cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Es que la mujer que me diste, ¿verdad? Y cada quien se empezó a echar la culpa. El otro, la culebra. Entonces nosotros tenemos que deber aceptar, pero esos son síntomas. Gedeón, nosotros vemos cuando Gedeón estaba, dice que en los tiempos de Gedeón, los jueces, vemos que ellos, ¿sabe usted que en el pueblo de Israel, ellos desde pequeño estaban siendo enseñados con el Antiguo Testamento, con todo lo que Dios había venido haciendo, todas las hazañas de Dios, todas las maravillas de Dios, los padres en su casa? Ahí no había televisión, ahí no había otra cosa más, y solo obedecían lo que Dios, se sentaba la familia, el padre enseñaba y empezaba a enseñar lo que Dios había hecho, cómo lo sacó de la tierra de Egipto, cómo Abraham había sido bendecido, cómo Sara, teniendo 90 años, había tenido un bebé también que era Isaac. ¿Cómo todas esas cosas se los contaban? Así como cuando nosotros éramos pequeños, yo me acuerdo cuando era pequeño, todas las noches la empleada nos contaba chistes, pero nos contaba también cuentos de terror, no podíamos dormir. Imagínense, cuida a sus hijos, por eso soy nervioso. No. Pero es verdad, nos sentábamos ahí a escuchar lo que esa chica, que el cura sin cabeza, que la carreta de bruja, que la no sé qué, esas cosas hablaban, ¿no? Y después le decían, duérmase mi niño, que nadie duerme, lo come el coyote. Pero eso, ellos así estaban, se sentaban, pero ellos hablaban de las maravillas y las proezas del Dios que los había sacado. Pero sucede que Gedeón, en los tiempos de Gedeón, de los jueces, por desobediencia, Dios había mandado a los madianitas y a toda esta gente para que ellos voltearan sus ojos a Dios. Y cuando estamos pasando problemas, quiero decirle algo, Dios le está diciendo a usted, mírame a mí. Mírame a mí, yo tengo la solución, ya no veas a otro lado. Y dice que Gedeón y toda esa gente estaba sabiendo que tenían un Dios poderoso, sabiendo que Él había hecho milagros, que Él había abierto el mar para que ellos pasaran, sabiendo todo eso, dice que ellos se escondían en cuevas, que ellos vivían atemorizados, escondidos, les robaban todas las cosechas del enemigo. Y así es posible que el enemigo le esté robando a usted también la paz, le esté robando muchas cosas por no estar confiando en Dios. Y ellos conocían, pero estaban decepcionados porque el Dios de mis padres ahora no funciona. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que tuvo 40 años en el desierto aquellos hombres y nunca faltó el pan, nunca faltó el agua, nunca le faltó nada. No había multiplaza, no había Gran Vía, no había tiendas, no había nada, pero estaba el Señor de señores que produce todo para usted y para mí. Por eso tenemos que ver que esa decepción, en los ejemplos que vemos aquí en la Biblia, el Señor nos enseña que tenemos que levantar nuestros ojos a Él. Por eso podemos decir esta noche que ¿quién realmente no ha sufrido una decepción? Todos creo que hemos sufrido eso. Pero es importante que podamos ver que Dios está con nosotros y que las circunstancias de la vida no nos saquen del plan de Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe que Dios tiene un plan para usted y para mí? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios quiere que usted y yo estemos dentro de ese propósito, dentro de ese plan. Y cuando estamos dentro de los planes de Dios, cuando estamos en lo que Él quiere que nosotros hagamos, la vida tiene sentido, quiero decirle. Porque problemas van a haber, situaciones difíciles van a haber. Pero ahora que el mundo está revuelto, que el mundo definitivamente, económicamente está tronado, que las finanzas andan mal, que el pecado se encuentra por todos lados, porque el pecado ahora abunda. Como en aquellos tiempos, cuando vemos nosotros aquellos tiempos de que el pecado dice que llegaba hasta lo más alto de los cielos. Ahora vemos eso también. Hay mucho antivalor ahora que estamos viendo y eso nos puede llevar también a afligirnos. Cuando leemos el diario, mire, es bueno leer las noticias, pero para orar, cuando vemos que el mundo está pata arriba. No para ponernos afligidos, no para decir, pues no salgo, pues no saco mi celular porque... ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿No es cierto? Pero al leer lo que está pasando, es que podamos ver lo que la Biblia dice, que este mundo va a ir de mal en peor. Porque el corazón del hombre está contaminado. Y que la única solución es Cristo Jesús. Y que usted y yo hemos sido llamados para llevar ese evangelio a toda criatura. Y que usted y yo hemos sido llamados para estar en medio de cualquier situación que podamos estar pasando, gozosos porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Y nunca le va a faltar a usted ni el techo, ni la comida, ni la ropa. Posiblemente no tenga un Porsche, posiblemente no pueda tener un Jaguar, pero sí tenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y Él todos los días va a estar dándonos lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos vencer realmente la decepción? Ya vimos los síntomas, ya vimos lo que está pasando. Si usted ha estado pasando por estas situaciones, esa decepción, esa depresión que puede haberle llegado, ¿cómo vencerlo? Uno, es escuchar a Dios. ¿Qué Dios quiere para conmigo? Sabe que todas las mañanas deberíamos de tener como hábito y como disciplina venir a una cita con papá. Papá quiere tener una cita con nosotros. Dios quiere una cita con nosotros todas las mañanas para escuchar el consejo de Él, para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Por eso, escuchar a Dios también es tener una visión del futuro. Escuchar a Dios significa que yo puedo saber que Dios va a hacer algo por mí mañana. ¿Sabe que hoy está de moda la ansiedad? Yo no sé cuántos de ustedes están ansiosos, pero la ansiedad está bien de moda hoy. Dice, estoy ansioso, no sé por qué, no sé por qué estoy ansioso. Y uno escucha esas cosas, pero sabe que la ansiedad es un producto también de falta de fe. La ansiedad viene porque no sé qué va a pasar mañana. La ansiedad es porque el futuro me está abrumando por las noticias mismas que estoy viendo. Entonces paso ansioso. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios y cuando tenemos una visión del Dios que nos ha sostenido, ¿cuántos de ustedes han recibido o pueden decir que Dios los está guardando todo este tiempo? ¿Verdad que sí? Todos podemos decir, Dios ha sido con usted. Dios está con usted. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados emocional, espiritual y también de su cuerpo? Dios está obrando. La providencia de Dios, mire, usted no sabe cuántas veces los ángeles de Dios lo han guardado de un ataque u otras cosas. La providencia de Dios está ahí también. Su misericordia está con usted también. Entonces, si nosotros podemos valorar, no lo que tenemos hoy, no viendo lo que tenemos hoy, lo que está pasando, a lo mejor su problema, viendo lo que Dios nos hizo y que nos puede hacer también un futuro. Fíjese que en Isaías 43, capítulo 43, versículo 1 al 5, dice, le está hablando a Israel. Usted sabe que Israel, por ser un pueblo rebelde, de cerviz dura, y nosotros tenemos que ser dóciles también a Dios, a su palabra, a lo que Él tiene para nosotros, tener esa comunión con Él en la mañana, y en la tarde darle gracias por su fidelidad, porque nos ha permitido un día más, por ser fiel con nosotros, por las bendiciones que le ha dado, por su familia, por sus hijos, por sus padres, por todo lo que tenemos, hay que darle gracias. Pues Isaías 43, del 1 al 5, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esta promesa que Dios le está haciendo a Israel, que le está diciendo, yo soy. Dios es su formador. Dios lo formó a usted. ¿Sabía eso? Dios lo formó a usted con un propósito. Antes de que usted y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya sabía lo que íbamos a hacer nosotros también. Por eso cuando vemos aquí que le dice, Israel, no temas, porque yo te redimí, mío eres tú. ¿Sabe que hemos sido redimidos por Cristo Jesús? Él dice que entregó ciudades. Él entregó a su Hijo amado Jesucristo por usted y por mí. Él entregó a Jesús, que no estimó ni escatimó ser Dios mismo para dejar el trono y venir y hacerse hombre, nacer de una virgen, padecer lo que padeció por usted y por mí, por nuestros pecados. Murió en la cruz y resucitó y nos ha dado victoria. Él entregó, por lo tanto, Él le formó a usted, me formó a mí. Usted es importante para Dios. Y por eso le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Creador. Yo soy tu pan de vida. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor. Y dice el Salmo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener esa visión del futuro. Si hoy estoy pasando un problema, mañana Dios tiene sus planes. Pero hoy Él está conmigo también. Hoy está conmigo. Él no nos va a dejar perecer. Por eso, primero, es tener la visión del futuro. Y segundo, es de ver, bueno, estamos hablando de aquel Dios que abrió el mar. Que abrió ese mar y lo partió. Y que está diciendo, yo soy el que abre los mares. Yo soy el creador de todo lo que existe. Es el Dios que ahora, esta noche, quiere hacer con usted una sanidad en su alma. Es el que quiere levantar su fe. El que quiere levantar su espíritu, el que quiere que usted y yo podamos estar animados y confiados que Él está con nosotros. Confiar en su ayuda con fe, de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Todos tenemos experiencias pasadas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Todos tenemos eso. Entonces, si Él lo hizo ayer, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Por qué no lo puede hacer mañana? Mañana, ¿por qué preocuparnos por mañana? Si mañana solo Él sabe qué va a pasar. A lo mejor viene Cristo esta noche. ¿O no es cierto? Cristo está por venir. Quiero decirle algo. En el tiempo de Pablo, las personas se decían, Maranata. Decían, Cristo viene. Cristo viene. Y ya pasaron más de 2000 años. Y algunos dicen que, y dudan de que Él va a venir. Pero dice que Él ha retardado su promesa de volver, porque no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lo conozcan y todos se salven. Pero está en nosotros creerle o no creerle. Por eso, tenemos que ver, confiar, que Él nos ha estado sosteniendo hasta aquí. Él nos ha ayudado. Y en el Lucas 24:29, fíjese lo que dice, Lucas 24:29. Están los mismos discípulos. Van con Jesús. Y cuando van con Jesús, y dice que ya iba a ser noche, y ellos le dicen, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, queda con nosotros, porque se hace tarde, y el día era declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire, ¿qué tenemos que hacer? Una oración sencilla como esta, de decirle, Jesús, quédate conmigo. He fallado, Jesús. He estado triste. He estado decepcionado. No he visto la luz, pero quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo esta noche. Quédate conmigo siempre. Tú eres mi Salvador. Tú eres el que me va a sacar de este fracaso. Me he sentido fracasado, Dios. Quizás no he sido un buen padre. Quizás no he sido una buena madre. Quizás no he sido un buen hijo. Quizás no he sido un buen trabajador. No lo sé. Quizás no he estado, Señor, compartiendo el Evangelio, no has dado un buen testimonio como hijo o hija tuya, Pero esta noche, Señor, quédate conmigo. Tócame, úngeme, límpiame. Quiero cambiar. Quiero dejar mi tristeza. Que ese llanto, quiero convertirlo en un cántico nuevo. Pon en mi boca un cántico nuevo, Dios. Ya no quiero tener más tristeza. Ya no quiero vivir escondiéndome. Ya no quiero vivir dudando. Quiero vivir con alegría y con gozo en medio de los problemas. Esa oración tan sencilla que estos hombres le dijeron, quédate con nosotros. La noche se acerca. Nosotros le podemos decir, Señor, Cristo viene pronto. Tú vienes pronto. Quédate conmigo, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo te pertenezco a ti. ¿Sabe usted que usted le pertenece a Jesús? Él nos compró con precio su sangre. Entonces, si nosotros creemos eso, entendiendo también que separados de Él, nada podemos hacer. Fíjense que hay un psicólogo judío, Víctor Frank, se enseña en el CCDL. Víctor Frank es un psicólogo judío que cuando en los tiempos de Hitler lo llevaron a él a un campo de concentración. Y ese campo de concentración era donde prácticamente los ponían en los hornos ahí y los gases. Pero cuando este hombre, la actitud que él tomó es la que nosotros debemos de tomar ante enfrentarnos a situaciones que estamos viviendo quizás. La actitud de él fue viendo el futuro. Dice que él dice, hizo tres decisiones cuando llegó ahí. Él sabía que en ese campo de concentración podía morir. Él sabía que ahí no iba a tener, después de ser reconocido por sus libros y todo lo que él hacía, pero al llegar ahí dijo él, tres cosas quiero yo aquí. Y dijo, uno era, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puede usted aprender de lo que está pasando hoy en día usted? ¿Qué puede aprender para que el Señor la use a usted en estas situaciones? Dice que Él es el Dios de toda consolación, ¿no? Dice que Dios es el Dios de toda misericordia, pero además es el Dios de toda consolación, que nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros con la consolación que nos da. Entonces, dele gracias a Dios si está pasando situaciones duras. Dele gracias a Dios porque Dios quiere consolarlo. Dios quiere abrazarlo. Dios quiere hacer carácter. Dios quiere levantarlo. Dios quiere levantarle a usted para que sea bendición para otras personas que estén pasando diferentes tribulaciones. Si nosotros no pasamos situaciones así, no nos volvemos sensibles a las necesidades de las demás personas. Somos por la carne misma, egoístas, insensibles a lo que otras personas pasan. Pero cuando pasamos situaciones así, Dios nos convierte sensibles para poder también consolar a otros. Entonces, Víctor Frank dice, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo, la segunda cosa que él quería, cómo puedo ayudar a estas personas que están ahí? Usted y mi persona, Dios nos ha levantado para ser bendición para muchos. ¿Cuánto creen que Dios quiere que usted sea bendición? Y ser bendición, hermano, no quiere decir que todo el tiempo nos va a ir bien. Ser bendición es de que en medio de pruebas, en medio de situaciones, nosotros podemos ayudar a otros también. Por eso él dijo, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y la tercera cosa que dijo, ¿cómo puedo resistir hasta el último momento? Resista, hermano, si está pasando prueba. Porque el Espíritu de Dios está con usted. Y Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Resista en el poder de Jesucristo. Porque el enemigo quiere botarle. El enemigo quiere destruirle. El enemigo quiere que usted pierda la fe. No sé qué está pasando. No sé qué situaciones usted está pasando, pero Dios sí conoce sus situaciones. Por eso, tenemos que romper aquello limitado de nuestra percepción del problema. Nuestro problema nos limita, nuestro problema nos encierra, nuestro problema no vemos soluciones, no vemos dónde salir, creemos que ya todo terminó. Por eso esas situaciones nos pueden llevar también al suicidio, como hablaba hace un momento. Podemos llevar a que los criterios mismos, nuestras emociones mismas, nos lleven hasta tener problemas en nuestra familia, problemas en nuestro trabajo. Podemos tener tantas situaciones si nosotros no entendemos qué está eso. Quiero decirle algo, no todo está perdido. Si hoy me fue mal, mañana nos puede ir mejor. ¿No cree usted? Dios quiere eso para usted. Los fracasos de ayer y hoy pueden ser enseñanzas para mañana. Dicen que el hombre inteligente aprende de los errores que ven otros. Y él dice, no voy a pasarlo. Pero los errores del mismo. Pero el sabio aprende los errores de otros. Por eso el libro de Proverbios, ¿cuántos han leído el libro de Proverbios? El libro de Proverbios nos está hablando de principios para la vida diaria, para que usted y yo no caigamos en esas situaciones. Y él nos está dando eso. Fíjense que en Isaías 43, 18-19, Dios está hablándole a Israel y le habla a usted y a mí también esta noche. Ponga atención a esto que está diciendo el Señor. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos de soledad. Ese es el Dios que yo tengo como papá. Y es su papá, ¿no? Podemos llegar, dice, a Él, confiados al trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro. Ahora ya no hay velo, ahora ya no hay nada que impida. Jesucristo abrió el camino para poder llegar a Él. Y en Isaías 55, versículo 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta noche Dios quiere hacer algo con usted. Esta noche quiere que usted deje de confiar en usted mismo, en sus recursos, sus habilidades, sus conocimientos. Tenemos que ser humildes y reconocer ante Dios nuestra necesidad, porque Dios quiere ayudarnos esta noche. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque en medio de la tribulación y la prueba, en medio, Señor, de la situación que se está viviendo en este mundo, en medio de la crisis que se está pasando, tú continúas, Señor, teniendo control de todo. Señor, ese sentir de desesperanza, de desamparo, de culpa, de ansiedad y tristeza, Señor, en mis hermanos, que alguien pueda estar teniendo esa situación, Padre Santo, ese síntoma, que los malos tiempos nunca van a terminar. Esta noche, Señor, esa desesperación, te pido que sea tu Espíritu Santo, que ministres. Ministra, Señor, ahora, Espíritu de Dios, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Yo no conozco, Señor, su situación. Yo no conozco, Señor, lo que están pasando. Pero tú sí lo conoces, oh Dios, Espíritu Santo. Sé tú ahora, Espíritu Santo, ministrando y renovando todo pensamiento. Tu palabra dice que nuestros pensamientos deben de ser en todo lo justo, lo amable, lo puro, lo perfecto, todo lo que es digno de alabanza. Que ese sea, Señor, el pensamiento de mis hermanos esta noche. Yo te pido, Espíritu de Dios, que te muevas, que ministres, que sanes esos corazones heridos. Si no había esperanza, que ahora venga esa esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Si no ha encontrado, Señor, si tú, hermano, no has visto respuesta todavía, yo quiero decirte, Dios es tu respuesta. Y Él quiere que tú crezcas en fe. Él es tu consolador. Él te consuela en tu necesidad. Él te guarda. Si tú estás pasando problemas de empleo, de trabajo, Dios es quien te sostiene y Él va a abrir puertas. Pero busca su presencia. Llega a Él en una actitud de corazón contrito y humillado. Si estás pasando problemas financieros, Dios es el dueño del oro y la plata. Él quiere enseñarte también a ti ser un buen administrador. Él quiere enseñarte a ti también que Él es quien te da lo que necesitas cada día. Señor, en el nombre de Jesús te pido que cada uno de mis hermanos, si ha estado pasando, está decepcionado, si estás en depresión, esta noche tomes esa actitud y decidas aprender de la situación que tú estás pasando para poder ayudar a otros también, ayudar a otros que necesitan consejo. Busca consejo también, el consejo de Dios. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que ahora, Espíritu Santo, abraces, que seas tú ese bálsamo, que seas tú, Espíritu de Dios, abrazando esos corazones heridos, que esas cargas las traemos al trono de tu gracia, para que ese oportuno socorro, Señor, llegue a cada uno de mis hermanos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que sobre todo nombre, ese nombre que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta noche, Espíritu de Dios, ministra, ministra. Si usted ha estado pensando que no vale nada, que ha fracasado, yo quiero decirle, levántese en el nombre de Jesús. Dios quiere levantarle a usted. No importa el pasado, hoy Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Dios quiere, si hay algo a que arrepentirse, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Esta noche Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Quiere hacer un nuevo amanecer, un nuevo día para usted. Dios quiere que esta noche usted salga de aquí con el gozo de Jehová. Si usted está esta noche también aquí mientras usted ora, mientras usted ora a Dios y se pone a cuentas con Dios, si usted está aquí esta noche por primera vez o quizás otras veces y usted no tiene ese consuelo de Jesús, si usted nunca ha tenido esa comunión con Jesús, si usted nunca le ha dicho a Dios que le entrega su vida, que usted quiere tener esa comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesús podemos volver a Dios. Por eso Jesús murió en la cruz, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea superior, porque todos somos pecadores. No hay ni uno justo ni uno bueno. Por eso Jesús vino, para que a través de Jesucristo encontrara la justicia. Dios quiere ministrarlo a usted también. Si usted no tiene a Jesús en su corazón y esta noche dice: yo me cansé de vivir en mis propias fuerzas, quiero ahora recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si esta noche usted no tiene a Jesús, esta es una noche de victoria para su vida. Esta es una noche que usted puede decirle: Dios, aquí está mi vida, recibo a Jesús. Y ahí donde está usted, si usted no tiene a Jesús, yo quiero orar con usted. Levante su mano en señal de decir: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Si usted no tiene a Jesús, esta noche decida, decida dar ese paso de vivir en victoria con Jesús. Ahí donde está, levante su mano diciendo: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero ayudarle a hacer una oración con usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más que no tiene a Jesucristo, no se vaya sin Él. Dios le creó con un propósito y Dios quiere que usted tenga victoria. Dios quiere que llenarle todas sus necesidades. Dios quiere que usted y yo entendamos el propósito, pero nuestra mente carnal no puede entender lo espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú no entiendes por qué lo que yo estoy haciendo. Cuando Nicodemo, un hombre religioso, le decía: Jesús, lo que tú haces no puede ser sino es de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Alguien más que quiera hacer esa, darle su vida a Jesucristo. Si usted no tiene a Jesús, levante su mano donde está esta noche y diga: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Esta noche es una noche de victoria para usted. Esta noche Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. La persona que levantó su mano, ¿quiere repetir conmigo esta oración, por favor? Sí. Esta oración dice: usted también la quiere hacer, hágala también conmigo. La oración dice así: Dios, esta noche comprendo y entiendo que te necesito. Esta noche me doy cuenta que tú me creaste con un propósito. Esta noche yo te pido perdón porque he caminado en mis propias fuerzas. Te pido perdón por mis pecados. Y esta noche te entrego mi vida y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Toma mi vida y enséñame tu propósito. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la congregación. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Y yo sé, Señor, esta noche queremos alabarte, darte a ti toda la honra, toda la gloria, y decirte gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Decirte gracias, Señor, porque tenemos una esperanza que eres tú. No importa que el mundo esté patas arriba, pero tú estás sentado en tu trono, en el círculo de la tierra, teniendo control de todo. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia. Señor, que esa familia donde falta el trabajo, abre, Señor, puertas. Abre trabajo, Señor, para que puedan tener, Señor, oh Padre Santo, el salario para llevar a su casa. Te pido, Dios, que nunca falte el pan en las mesas de mis hermanos. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pido, Señor, en estos momentos, que proveas esas finanzas. Que abras la mente de cada uno, Señor, para poder comprender las Escrituras. Para poder comprender y entender lo que tú tienes para nosotros. Y en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad. Toda enfermedad en el nombre de Jesús, la reprendo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Toda depresión, toda decepción, todo rechazo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, limpia ahora esos corazones. Ministra al Espíritu. Si usted tiene algo contra alguien que le falló, esta tarde, perdónelo. Ahí donde está, perdone, sea libre. Cuando no perdonamos, también puede causarnos problemas físicos. Por esta noche, sea libre. Dice que cuando no perdonamos a alguien, es como que estemos atados con una cadena. Y estamos ahí, que no podemos disfrutar la vida. Por esta noche, perdone si tiene algo contra alguien. En el nombre de Jesús, diga, yo perdono. Y diga su nombre, la persona y usted. Pero perdónelo en el nombre de Jesús. No en su poder ni su fuerza. Es difícil. Pero en el poder de Jesucristo sí podemos perdonar. Por eso en el nombre de Jesús. Esta noche, Señor, yo declaro victoria. Esta noche, Señor, tú dices que no recordemos las cosas pasadas. Que no recordemos aquellas situaciones. Que te veamos a ti. Vea a Jesucristo. Así como aquellos discípulos lo vieron caminando en la tormenta, caminando en el agua, y Pedro dice, Señor, ¿puedo ir donde ti? Y él le dijo, sí, ven. Y bajó de la barca y empezó a caminar. Pero cuando quitó los ojos de Jesús, se hundió. Ya no se hunda más. Ponga sus ojos en Jesús. Camine con Él. Tómelo de su mano. Y tenga victoria día a día. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de lo imposible. Señor, cualquier cosa imposible que usted esté pasando, hermano y hermana, para Dios no hay imposible. Póngalo en las manos de Él. Y así como el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Su fe en Dios le sostendrá.